Bienvenidos. Están conectados a Legados Deportivos, donde la línea del tiempo se entrelaza con el mundo del deporte. Hoy exploraremos cómo el juego evolucionó a través de los siglos. Comienza nuestro recorrido por el tiempo.
Licenciado Cajero, un gusto que esté aquí. Bienvenido.
Gracias, maestro Efraín, nuevamente por la invitación. Pues te agradezco a ti y a don Félix, que también está por los controles. Y nuevamente estoy a la orden de todos ustedes y gracias por la invitación.
No, al contrario, ya usted nos ha invitado y usted ya es parte del equipo y sin usted, pues este programa no saldría al aire.
No, es un honor inmerecido y estamos aprendiendo aquí con ustedes, maestro.
Pues bien, la saludamos con mucho gusto, su servidor Efraín Vázquez Monsiváis, en un capítulo más de Legados Deportivos. En esta ocasión vamos a tener un tema muy interesante que es el hockey sobre hielo, ya dentro de las categorías de deportes de invierno, ¿verdad?
Es correcto, maestro, y estoy a la orden lo que tú me indiques.
Pues por el principio, maestro, vamos a ver qué es el hockey sobre hielo.
Sí, tú correctamente lo acabas de comentar. El hockey sobre hielo es un deporte invernal que se practica principalmente en aquellos países donde la temperatura es muy extremosa, muy fría. Y quiero comentarte que es un deporte originario de Canadá, del cual es el deporte nacional de ese país, el hockey sobre hielo.
Es cierto, en la temporada, bueno, ahorita que estamos ya en diciembre, las películas canadienses han penetrado mucho en varias plataformas de televisión.
Sí.
Y dentro de esas producciones de canadienses se habla mucho del hockey sobre hielo como deporte nacional.
Así es. Y sí, bueno, pues mira, es un deporte muy demandante, muy rápido, que debes de tener ciertas cualidades, ciertas habilidades para poder practicar esta actividad deportiva. Y bueno, te lo comentaba, si me permites dar con tu permiso la definición de lo que es el hockey sobre hielo, diría que es un deporte que se practica entre dos equipos de 6 jugadores cada uno, es decir, un portero y 5 jugadores de cancha. Que están, estos jugadores tienen unos patines, lógico, para poderse deslizar sobre hielo, y el objetivo es llevar un disco de caucho o puck con un bastón largo para tratar de anotarlo o de insertarlo en una portería. Eso es el hockey sobre hielo.
Es relativamente peligroso también porque pues, se desplazan los jugadores por unas navajas prácticamente, ¿no?
Sí, es muy peligroso, lo comentamos, maestro. Debes de tener ciertas cualidades, ciertas habilidades. No cualquiera puede practicar este deporte. Si de hecho, para poderte entrar a una pista de hielo, debes de tener, primero eliminar el miedo, después irte preparando para poderte deslizar y posteriormente ya adquirir ciertas habilidades para realizar ciertas actividades, sobre todo competitivas y deportivas, como es el hockey sobre hielo.
Es decir, primero saber caminar.
Por supuesto.
Primero después no caerse. Uh-huh. Y enseguida ahora sí tener la habilidad para desplazarse de un lado a otro.
Sí, señor.
Y en tercero, pues ya lo más significativo para este deporte, que es pues involucrarse en este hockey sobre hielo.
Así es.
Con reglas y todo, ¿verdad?
Por supuesto, maestro.
Vayamos al origen, maestro.
Sí, mira, no se tiene a ciencia cierta, en principio, quién fue el inventor de esta práctica deportiva. Sí se menciona que por allá del año 1875 se realiza por primera vez un partido de hockey sobre hielo en 1875. En 1877, los estudiantes de la Universidad McGill de Canadá elaboran las primeras reglas de cómo practicar este deporte, y entre otras ellos comentan o establecen que cada equipo debía de tener en un principio 9 jugadores, que con el paso del tiempo se elimina esta cantidad y se reduce para quedar en 6. Entonces repito, en 1875 es cuando se disputa el primer juego de hockey, y en 1877 se elaboran las primeras reglas de competición de este deporte.
Sí, porque son muchos para una sala tan pequeña.
Sí.
9 jugadores son demasiados.
Sí, definitivamente.
¿A quién se le atribuyó el invento de este deporte?
Fíjate que se ha estudiado y no se ha encontrado alguna persona a quien se le pueda atribuir la invención de este deporte, del hockey sobre hielo. Lo que sí podemos determinar con exactitud es quién fue el principal promotor del hockey. Y se debe a un gobernador general de Canadá de nombre, era el Lord Stanley de Preston. Y era tan famoso este personaje que, bueno, al asistir continuamente a los partidos de hockey y ver que se desarrollaban los torneos, él se le ocurrió donar un trofeo para premiar al mejor equipo de la temporada. Y en honor de él, de aquí en adelante, de esa fecha en adelante, desde 1888, al equipo ganador de la temporada se le otorga un trofeo que lleva por nombre el trofeo o la Copa Stanley, y hasta la fecha se le conoce así. Al ganador de la temporada recibe el trofeo o la Copa Stanley, en honor al gobernador Lord Stanley de Preston.
Qué interesante esto.
Sí.
Me imagino que era como un presidente en ese entonces.
Era el gobernador de California, recordemos.
De Canadá.
Uh-huh. De Canadá. ¿Recuerdas que Canadá, al igual que otras regiones que tuvieron influencia inglesa?
Ah, cierto.
Eran parte de la comunidad de naciones de la Gran Bretaña.
Era como una colonia.
Uh-huh. Entonces, el gobierno británico designaba a un general, a un gobernador, en este caso era un general, que era el gobernador general Lord Stanley de Preston. Y fue a quien él se interesó por la práctica de este deporte y apoyó a los equipos de hockey.
A lo largo de la historia, obviamente ha tenido una evolución este deporte.
Sí,
ya hablábamos de 9 jugadores a 6 que se, sí, que se adecuó. ¿Cuál ha sido más la evolución aparte de esto?
Sí, mira, después de que se realiza en Canadá los primeros torneos de hockey, tiende a expandirse, sobre todo en 1893, ya el vecino país de Canadá, que es Estados Unidos, adopta ya la práctica un tanto masiva del hockey, y es cuando se disputa el primer partido de hockey de la Universidad de Yale ante la Universidad Johns Hopkins. Y el primer campeonato de hockey sobre hielo en Estados Unidos se organiza en 1896.
Obviamente ya bajo los reglamentos que se dieron en 1886,
sí,
con la organización de la Liga de la Asociación Amateur Hockey en Canadá.
Sí, señor.
Y años antes se desarrolló el partido en pista cubierta.
Así es. Sí, porque originalmente los primeros encuentros se desarrollaban al aire libre. Y después ya desde 1875 fue cuando se pasó a realizarse la práctica bajo techo.
Obviamente este deporte fue tan exitoso que se va a Estados Unidos también.
Sí, lo comentamos, en 1893 se realiza el primer juego y 3 años después, en 1896, se realiza ya el primer torneo, el primer campeonato aficionado o amateur de la asociación o de la liga de hockey en Estados Unidos. Y en 1903 ya se crea lo que hoy conocemos como la NHL, la National Hockey League, o National Hockey League, la liga de hockey profesional. Y en 1908 es tanto la importancia que ha adquirido.
Pero esta liga no solamente es de Canadá, es de Estados Unidos también, ¿verdad?
Mira, quiero hacer una acotación ahí. Quiero hacer un símil. como en Estados Unidos, ya ves que, y a nivel mundial, el más importante liga, la más importante liga es la, en este caso, las ligas mayores de béisbol. Pues en el caso del hockey, la liga o el torneo que se realiza entre Canadá y Estados Unidos es como si fueran las grandes ligas del béisbol. Sí. Es claro, en muchos países existen escenarios y existen ligas, pero no tan importantes como la de Canadá y Estados Unidos. Esa es la más importante, Canadá y Estados Unidos, a nivel mundial. Inclusive, gente, jugadores de Europa vienen a jugar a Estados Unidos por la importancia que reviste esta liga, la NHL.
Como el caso de París y de Suiza.
Bueno, ahí quiero comentarte que ahí fue donde se formó o se fundó la Federación Internacional de Hockey en 1908. Pero se establece y actualmente tiene sus oficinas en la ciudad de Zurich, en Suiza. Uh-huh. Ahí está la Federación Internacional que aglutina a todos los países del mundo, a todas las confederaciones de hockey sobre hielo.
Pues es algo raro, ¿no? Porque el inventor fue Canadá. Sí. Y allá se establece la base, la sede.
Ajá, así es.
Relacionado a todo esto, hubo una expansión, popularidad y actualidad del hockey internacional.
Sí, maestro.
¿Cómo va en este procedimiento?
Fíjate que, increíble pero cierto, el hockey como un deporte derivado del hockey sobre pasto y en un principio del cricket. En este caso, el hockey sobre hielo ha evolucionado y se ha extendido por muchas, allende de las fronteras de Canadá, que no me lo vas a creer que hay países de climas cálidos, inclusive en
¿también?
África, en los países árabes, que se realiza esta práctica del hockey sobre hielo. Bueno, en cualquier parte, tú sabes que la técnica, la tecnología puede ser aplicada en un lugar cerrado, puede crear un ambiente no natural para la práctica del hockey. Y tenemos ejemplos, como, repito, como en los Emiratos Árabes Unidos, en Filipinas, en Colombia, en Argelia, en Líbano, en Irán, en esas partes del mundo que tú puedes decir, bueno, pues, sí, puede ser que haya frío, no tanto como en Estados Unidos y Canadá, o en Rusia, o en los países europeos, pero también ahí se practica, no una forma muy importante como en Canadá y en Estados Unidos y algunos países de Europa, pero también lo realizan y se ha extendido por muchas partes.
Muy bien, licenciado, a lo largo de la historia, bueno, vimos el nacimiento, sí, el creador y la expansión de este deporte,
claro,
pero no hemos visto la dinámica del juego, cómo se juega.
Ah, bueno, mira, en primer lugar, ya lo comentamos que el hockey sobre hielo, por lo general, y así debe ser practicado en un lugar bajo techo.
Ajá.
Y las dimensiones que debe tener este campo es una pista de 60 metros de largo por, va de entre 26 a 30 metros de ancho. 60 metros de largo y de ancho entre 26 y 30.
Sí, está grande, ¿verdad?
Pues fíjate, 60 metros de largo por de 26 a 30 de ancho.
Ajá.
Pues más o menos es casi tres cuartas partes de un campo de fútbol.
Sí.
Fútbol, soccer. Y de ancho, pues, ¿qué te puedo decir? También como casi el 40% o 50% de un campo de fútbol, soccer.
Sí, son tres cuartos de las medidas reglamentarias de un campo de fútbol.
Así es.
Pero acá se juega en sala.
Por supuesto.
Y en bajo techo, ¿verdad?
Sí, y comentabas que el deporte, perdón, que habláramos de esto, pues ya lo comentamos hace rato que originalmente era un deporte creado para 9 jugadores, pero por las dimensiones de la pista tuvo que ser reducida en los reglamentos de esta competición a 6 jugadores, y bueno, ya se quedó así para siempre, de 6 jugadores.
El objetivo es meter el disco dentro de la portería del contrario.
Por supuesto. Con el bastón.
Con el bastón.
Sí, y ahí hay algunas reglas que se deben de observar. Pero lo que comentábamos también, este deporte debe tener ciertas habilidades, como son el saber patinar.
Ajá.
el manejo del bastón, un pase lo tienes que ir perfeccionando con el uso del bastón, el tiro. Y hay un término que yo lo desconozco o lo desconocía, que se llama el checking. ¿En qué consiste el checking? Imagínate que tú vas, estás jugando el hockey contra otra persona y con tu bastón tratas de arrebatarle el disco al contrario, robarle el disco para poderlo meter en la portería contraria a ti. Entonces, esa es la habilidad del checking. Repito, el patinaje, saber patinar, un buen manejo del bastón, tener un buen pase, que sepas pasar el puck o el disco a tu compañero, que tengas buen tiro y que puedas en un momento dado tratar de arrebatarle el disco a tu contrincante.
¿Se pueden hacer disparos de cancha a cancha, de portería a portería, de largas distancias, pues?
Mira, ahí es una parte de las reglas de este deporte. Ahí se pueden cometer faltas como si fuera un fuera de lugar en el fútbol soccer, que se llama también offside. Uh-huh. Tú puedes tirar desde tu terreno, desde la mitad de cancha que te corresponde a ti, okay, tratar de meterlo, el disco, a la portería contraria. Si lo anotas, es válido. Pero ¿qué pasa si el tiro no es insertado en la portería contraria? Entonces automáticamente es como si fuera, no puedes arrebatarlo, no puedes tomarlo en la portería de atrás de la portería contraria y tratar de meterlo. No, a menos de que vayas en conjunto en la jugada, puedes sí llegar a la parte de atrás y regresar el disco para tratar de meterlo. Pero repito, si tratas de meterlo desde tu campo y logras insertarlo, bien. Si no, esta pelota o este disco, perdón, pasaría al equipo contrario si hierras y lo avientas desde tu terreno propio.
Ah, okay.
Sí, si lo avientas desde tu terreno y logras meter el gol, es válido. Pero si no, pasa automáticamente el disco al equipo contrario.
Es difícil de que anote, ¿no?
Es difícil que anote porque, pues, por supuesto, el portero debe tener ciertas habilidades, muchas habilidades, para poder atajar o detener los disparos.
Lo benéfico del atacante es que el disco es muy chiquito.
Así
Yo
es.
Creo que a largas distancias no se nota tanto.
Y ese disparo, el que decimos que es conectado desde tu terreno, recibe el nombre de easing. Lo lanzas tú desde allá y tratas de meterlo.
¿Las paredes también participan?
Sí, las paredes participan definitivamente. Tú te puedes apoyar en un momento dado con las paredes, pero no es válido para que puedas meter un gol.
Ah, ok, ¿y de rebote?
De rebote no.
Ok.
De rebote no.
Se utiliza mucho el cuerpo para sacar el disco, ¿no? O sea, para arrebatar el disco, ¿no?
El portero, ¿te refieres
a...? No, entre jugadores, por ejemplo, si van 1-1, sí, se utiliza mucho el...
Ah, sí, es un deporte de mucho contacto. Uh-huh. E inclusive, quiero que sepas que, por principio de cuentas, está prohibido las peleas que haya o los enfrentamientos cuerpo a cuerpo.
¿Que sí hay?
Que sí hay. ¿Y sabes qué? Que la Liga Profesional de Hockey de los Estados Unidos y Canadá, la NHL, lo permite en ciertas condiciones, más que nada, para que el público asistente pueda animarse un poco el del desarrollo. Claro, cuando llegan en un momento dado a enfrentarse, el árbitro hace la observación. Te vas a pelear con tu contrincante, los bastones afuera, a mano limpia.
Ah, qué bueno.
A mano limpia. Por supuesto, terminas ya, se pelean los dos jugadores, los separan y castigados.
Es como en el béisbol, cuando hay tiro, ahora sí, avientan los bats.
Sí, por supuesto.
A mano limpia.
A mano limpia.
Luego, el único instrumento es el guante, ¿no? Que se lo avienta.
Así es.
Al agresor, ¿verdad?
Y cuando hay esas peleas entre jugadores, pues automáticamente serán expulsados.
Sí, sí, sí.
Ya no puede regresar ese jugador durante el desarrollo del partido.
El portero, hablando del portero, está muy protegido.
Por supuesto.
Él no trae bastón, ¿verdad?
El no.
Portero.
Bueno, sí trae bastón. Sí trae bastón. Y sabes que, pero aquí hay una observación muy importante. La vestimenta casi parecida a los jugadores de campo, él trae una careta completamente, o que te cubra completamente la cara, con una fibra de vidrio, no igual que la de los demás jugadores, porque él es el que está más expuesto a los tiros que le hagan los contrincantes. Entonces sí, trae una serie de capas en tu uniforme térmica, y caretas, rodilleras, antebrazos, sombreras, y aparte unos guantes especiales que te permiten detener, como si fueran un tipo guante de béisbol, pero más pequeño, para que te permita detener los disparos que te hagan el contrincante.
¿Y cuáles son las posiciones tácticas de los jugadores?
Bueno, las posiciones tácticas, ya lo dijimos, es un portero, y también hay pues la misión de él es detener los tiros del equipo contrario. Hay dos defensas, un jugador del centro y dos extremos, ¿sí? Que son los seis jugadores. Aquí, tanto los defensas como el centro y los extremos pueden participar en anotar un gol. Sí, pero por lo general quienes son los más anotadores o mejores anotadores son el centro y los delanteros o los extremos. Claro, ha habido defensores que por su habilidad, por su destreza y por ser jugadores muy especiales tratan de meterlo el caucho o el disco en la portería contraria, pero por lo general los extremos y el centro son los mejores anotadores de cada equipo.
¿También hay penales?
Sí, también hay penales que se realizan cuando hay una falta, ya sea porque haya una pelea entre estos jugadores en el área, y ahí directamente se realiza desde la mitad de la cancha. Desde la mitad de la cancha se realiza el tiro hacia el portero, hacia la portería. Y cuando hay un...
Está lejos, ¿no?
Pues sí, pero te vas con un tipo... ¿Qué te puedo decir?
Ah, no es un tiro, un disparo. Se va uno sí. Solo.
Como el shootout.
Ajá. Así. Ah, ok.
Te vas tratando de burlarlo al portero.
Que es fácil, ¿sí? ¿Verdad?
Así es.
Está muy interesante la duración del juego.
Ah, la duración de juego, sí. Fíjate que son, permíteme, son tres tiempos, si no me equivoco, de 20 minutos cada uno, con 5 minutos de descanso entre cada tiempo. Aquí está, tres periodos de 20 minutos, y entre cada periodo hay un descanso de 5 minutos. ¿Y qué pasa si en un momento dado llegan empatados? Pues se procede a un tiempo extra de 5 minutos. Y ahí el primer equipo que anote el primer gol gana. Es como si fuera el gol de oro en el fútbol soccer. En la temporada regular de la NHL, maestro Efraín, se juega un tiempo extra, pero ahí nomás participan, en lugar de los 6 jugadores, 4. Cuatro jugadores. Es decir, un portero, un defensa, un centro y un delantero.
Ah, se pone más interesante, más difícil.
Sí,
¿no?
4 contra 4. Y después, si de este tiempo que les otorga el árbitro llegan empatados, llegaríamos al penalty shot o al shootout.
El que decíamos ahorita.
Exactamente. También.
Cuando un jugador penalizado...
Sí.
¿Lo expulsan? ¿Entra otro o se quedan sin...?
Sí. Hay ciertas faltas, ciertas infracciones que le permite ser reemplazado y durante 5 o 10 minutos no podrá volver a jugar la persona que cometió esa falta. Pero si en un momento dado X jugador comete una infracción muy grave que requiera ser expulsado, como una pelea entre los dos jugadores, ellos salen del juego, pero ya no podrán ser reemplazados. Es una de las pocas excepciones en las que no podrán volver a jugar y se quedan, pues, lógicamente, con un jugador menos el equipo infractor.
Sí, hay ahora sí categorías dentro de la penalización.
Así es.
Como que es implicar por... una expulsión de 5 minutos.
Sí.
Y las más graves, que las anteriores, pueden ser bloquear o placar al jugador rival.
Sí.
Si este no tiene o ha tenido un puck o Charlie.
Sí.
golpear al rival con el mango del stick, o sea, del bastón, sí, golpearle con la parte plana del stick. Ajá. Y por golpear a un rival contra la barrera protectora sin justificación en posición del bastón.
Sí, señor.
Las peleas, como habíamos comentado, o sea, peleas entre ellos a mano limpia, ¿verdad?
A mano limpia.
Ajá. Y una mala conducta por insultar, faltar respeto a un miembro del equipo arbitral.
Así es.
Y para todo esto, pues existe el tiro penal y las expulsiones.
Ajá.
Muy bien. Licenciado, estamos casi al finalizar el programa. Sí. El deporte en la actualidad, ¿cómo va?
Sí, pues el deporte en la actualidad, perdón, se ha extendido, ya lo dijimos, por todos los lugares de nuestro planeta, pero principalmente se realizan aquí en lugares donde el clima es muy frío. Es muy popular en Estados Unidos, en Canadá, en Europa Central y en Rusia. Y el profesionalismo, ya lo comentábamos, que la liga más importante a nivel mundial es la liga canadiense-americana, la NHL. Y aparte hay que mencionar que el hockey sobre hielo femenino ha tenido una importante difusión e incremento de la popularidad, al grado de que en un principio estaba prohibido la práctica para el hockey sobre hielo, sobre patines en hielo para las damas. Y la primera ocasión que lo hicieron, le dijeron, ok, con una condición, que lo practiques, le dijeron a las damas, con falda, no con uniforme, con falda. Y aparte, bueno, pues estaba un poco no muy protegido para las damas. Y ya después, poco a poco, las reglas lo permitieron que fueran obteniendo protección para la práctica de este deporte. Pero fue hasta los Juegos Olímpicos de Nagano, en Japón, cuando la participación fue ya masiva en los Juegos Olímpicos de Invierno de Nagano, Japón. Y ya participan las damas. Y una característica
importante. Esa modalidad o esa... Sí. ¿Qué le podríamos decir? ¿Reglamento a las damas de traer falda se dio nada más por estética?
Por estética, sí. Y ahí una regla importante actualmente. Aquí está prohibidísimo que haya una carga de una jugadora contra otra jugadora. Está prohibido el cuerpo contra cuerpo.
Okay.
Que sea lo más limpio posible el traslado del disco hacia la portería contraria. Sí, no digo que no haya algún choque, pero que no sea intencional, vamos.
Perfecto. ¿Qué legado de la salud nos deja este deporte?
Sí, el legado es un deporte que incrementa en forma muy general la capacidad respiratoria y de resistencia, porque es un deporte muy explosivo. También genera una demandante energía a quien lo practica, y asimismo, debido al bombeo constante de sangre, el sistema circulatorio también se beneficia, te tonifica y fortalece tu cuerpo.
Sí, siempre anda muy activo, ¿verdad?
Sí, 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 sí.
Muy bien, licenciado. Ahora sí, vámonos con los personajes de este deporte, licenciado.
Sí, bueno, los más importantes íconos o deportistas del hockey sobre hielo, en primer lugar, tenía que ser los canadienses, por supuesto. Wayne Douglas Gretzky, de Canadá, a él se ha considerado como el mejor jugador de hockey de todos los tiempos. Después tenemos a Bobby Orr, también de Canadá, que lo comentábamos hace un instante, que a pesar de ser defensa, él tuvo la habilidad para meter gran cantidad de goles y fue considerado como el mejor defensa en el hockey a través de la historia. Y por último tenemos a otro canadiense, Maurice Richard, que está considerado o se le puso el sobrenombre del cohete o el rocket por su gran velocidad y destreza que realizaba en sus ataques al equipo contrario, y se retiró siendo el primer jugador en la historia en alcanzar una marca de 500 goles anotados.
¡Qué bárbaro!
Maurice Richard, de Canadá.
Pero el récord lo tiene todavía el primero.
Ah, sí, Wayne Douglas Gretzky, que él hizo, tiene en su haber 61 récords que todavía están actualmente en las en el palmarés de la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo.
Perfecto, licencia. ¿Alguna frase que tengamos?
¿Cómo no? Claro que sí, precisamente de este personaje que tú lo acabas de mencionar, Wayne Gretzky decía dos frases: el éxito se logra cuando tus sueños son más grandes que tus excusas. Y el último comentario, o la última frase de él es: el talento te lleva hasta cierto punto, pero es la perseverancia la que te hace legendario. Frases de Wayne Gretzky.
Pues, licenciado, bueno, terminamos.
Gracias por tu invitación. A todos ustedes nuevamente agradezco este detalle.
Y gracias a ustedes por escucharnos y vernos a través de nuestras plataformas de nuestro Radio Universidad. Y nos vemos la próxima semana en otro capítulo más de Legados Deportivos. No se le olvide, martes 10:30 de la mañana. Muy buenos días.
Y así concluye otro emocionante capítulo de Legados Deportivos. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando los momentos más destacados y las curiosidades del vasto mundo deportivo. Están invitados a la próxima semana para seguir entre juegos y legados.